Amén. Entonces, ahora voy a entregar a nuestro hermano amado, que siempre ha estado cuidándonos desde muchos años y hoy está con nosotros, hermano Roberto. Amén.
Aleluya, alabado sea el Señor. Antes de comenzar, ¿qué tal si leemos la palabra de Dios? Vamos a empezar siempre con la palabra. Mateo 24, 14, que es el tema de nuestra conferencia. Mateo 24, 14. No sé si van a proyectar el versículo, pero si no, usted abre su Biblia. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor? Nosotros vamos a leer dos versículos, Mateo 24, 14 y capítulo 16, versículo 18. Amén. Entonces, primero, 24, 14. Con un espíritu fuerte y hablando duro. Amén. Aleluya. Y será predicado. Es. Ahora todos nuevamente a una sola voz, hablando duro, amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien, capítulo 16, versículo 18. Amén. Aleluya. Amén. Y yo, una vez más, y cuando yo también te digo que tú eres Pedro, usted apunta al hermano que está a tu lado. Amén. Todo el mundo hoy aquí es piedra. Amén. Todo el mundo aquí es Pedrito. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. Ahora quisiera pedir que ustedes oren de dos en dos por un minuto. Amén. Abriendo sus corazones para recibir el hablar del Señor. Amén. Ore con quien está a tu lado. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Bueno, así como los hermanos aquí ya dieron la bienvenida, nuestro hermano Eliseo también. Hermanos, yo estoy muy feliz después de muchos años. Yo estoy aquí con ustedes en las iglesias en Bolivia. Aleluya. Para mí es una ocasión muy, muy especial estar aquí con ustedes. También, ese es un momento muy especial porque es la primera conferencia después de esos dos años que hemos estado prácticamente separados, aislados de alguna forma, y el Señor proporcionó que pudiéramos estar juntos aquí en esta conferencia. Inicialmente, los hermanos pensaban que llegaríamos a ser unos 350 hermanos, 400 hermanos, pero el Señor ha despertado el espíritu de cada uno de ustedes para subir a la paz y poder participar de esta conferencia. Hay hambre de Dios, hay hambre de estar junto con los hermanos. Como dice Salmo 133, cuán bueno y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ustedes han pagado el precio para estar aquí, y cada vez más el número de hermanos iba aumentando, y parece que ya estamos cerca de los 800 hermanos inscritos para esta conferencia. ¡Aleluya! Amén. Dígale, hermano que está a tu lado, qué bueno que has venido aquí. También estamos felices por la tecnología que a través de ese periodo tan difícil, el Señor abrió puertas y hoy muchos hermanos pueden estar conectados y aparte de nosotros, hay muchos hermanos que nos están acompañando por la transmisión, por YouTube, por Facebook, ¿verdad? Por el satélite ahora, por la radio. Entonces el Señor abrió muchos medios para que la palabra del Señor corra y alcance a muchos corazones. Amén. El tema de este semestre, bueno, yo estoy aquí, no estoy aquí para compartir mi palabra, no es la palabra de Roberto. Amén. Por un lado, lo que estamos haciendo aquí es para compartir la palabra de Dios. Amén. Y ustedes deben recibir como palabra de Dios. Por otro lado, no es solamente, bueno, que Dios habló conmigo, pero Dios hoy tiene su canal. Dios tiene su profeta, ¿verdad? Dios habla a través de él. Entonces, hoy, al frente de las iglesias, tenemos nuestro hermano Pedro Don, y lo que nosotros vamos a compartir aquí es rumiar, ¿verdad? Es meditar y compartir y ganar más luz en la palabra que Dios ha hablado a través de nuestro hermano. ¿Amén? Entonces, quiero pedir a todos ustedes que abran sus corazones. ¿Amén? Abran sus mentes, que el Señor pueda llevarlos a un monte alto. Ya estamos en un monte alto, ya estamos en La Paz, en las alturas, a las 3,800 metros, con un cielo claro, despejado, pero no solo despejado en altura geográfica, queremos que nuestros corazones estén también despejados, libre de ocupaciones, de preocupaciones, para oír bien lo que Dios tiene a hablar con nosotros. Amén. Y la carga que Dios dio a nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Y hoy es la dirección para todas las iglesias en este semestre, es entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin, está en Mateo capítulo 24, versículo 14, que lo hemos leído al inicio, ¿verdad? Que ahí dijo que será predicado este evangelio del reino en toda tierra habitada y entonces vendrá el fin. Es un anhelo de todos nosotros que ya venga el fin de los dolores, el fin del sufrimiento, el fin de la injusticia, el fin de las enfermedades y que el Señor Jesús pueda de una vez por todas establecer su reino en la tierra. ¿Amén? Entonces nosotros estamos aquí para cooperar con el Señor para que este fin llegue y empiece el reino milenial y luego la nueva Jerusalén. Entonces, cuando decimos llegó el fin para ciertas cosas, nosotros quedamos tristes porque a veces era algo bueno y se acabó, dice, oh, se acabó. Como esa conferencia, mañana termina y va a quedar un gustito de, quiero más, ¿por qué se acabó? Queremos más, ¿no? Pero por otro lado, cuando decimos que algo llegó al fin, algo malo, una enfermedad, un sufrimiento, ¿verdad? Una deuda, cuando eso llega al fin, usted dice, uff, se acabó. Y este es nuestro anhelo, que se acabe todo lloro, todo dolor, y venga el Señor, y Él enjugue de los ojos toda lágrima, y eche fuera todo dolor, y viviremos felices con el Señor. ¿Amén? Entonces, este es nuestro anhelo, que venga el fin de todas esas cosas, y el Señor empiece su reino. ¿Amén? Para que ese fin llegue, la Biblia dice aquí claramente, el Señor Jesús dijo, sea predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino tiene que ser predicado en toda la tierra para que llegue el fin. Hay una otra cosa que necesita ocurrir para que el Señor Jesús pueda volver y llegar al fin. Que es lo que leímos, Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Y allá en Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que el Señor Jesús profetizó y prometió cuando estuvo aquí en la tierra? Y dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, para que el fin llegue, esa palabra se tiene que cumplir. La iglesia necesita ser edificada. ¿Amén? Entonces, la iglesia será edificada. Aunque pasaron casi 2000 años, muchas situaciones ocurrieron, ¿verdad? En ese tiempo final, el Señor va a edificar su casa, va a edificar la iglesia para que Él pueda volver. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la carga que el Señor nos está trayendo en este semestre? En esos próximos 6 meses, el Señor nos va a introducir en esta visión, en esta práctica, en este encargo, que es la edificación de la iglesia. Bien, Dios quiere, bueno, ¿cuáles serán los 3 temas que vamos a tocar en esos días? Esta mañana, el tema es Dios quiere casa. ¿Amén? Esta tarde, el tema será ¿cómo puedo cooperar? Y mañana, el tema será Señor, edifícanos. ¿Amén? Entonces, hoy, ¿Dios quiere? Muy bien. Esta tarde va a ser ¿cómo puedo cooperar? Y mañana, Señor, eso, Señor, edifícanos. Muy, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, ¿ok? Es que Dios quiere casa. Todo el mundo quiere casa. Todos desean tener una casa. Es el sueño de todo el mundo, quizás tener una casa propia, una casa que puede ser suya, no solamente una casa alquilada. Casa, en el griego, no solamente es una construcción con 4 paredes, con ladrillos. En el griego, casa es familia. Casa es hogar. Todos nosotros necesitamos de un hogar. Porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si usted es alguien que quiere un hogar, que quiere una familia, que quiere tener una casa, a la verdad ese es reflejo de algo que está en el corazón de Dios. Dios es alguien que quiere una casa. Él quiere una familia. Él quiere un hogar. Y quizás nosotros siempre pensamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en lo que queremos, en lo que necesitamos. Y decimos, Señor, yo necesito una casa, necesito un hogar, yo necesito tener un esposo para formar una familia, y yo necesito una esposa para formar una familia. Nosotros siempre vemos nuestra necesidad para formar una casa y un hogar. Pero a veces olvidamos que Dios también, Él necesita y Él quiere tener una casa. En Mateo capítulo 8, en el versículo 20, algunas personas dijeron que querían seguir Jesús. Y Jesús les respondió, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí Jesús, Él muestra un dolor que Él sentía. Él no tenía un lugar donde poner su cabeza. Él no tenía una almohada para poder descansar. Cuando nosotros tenemos un hogar, algunos definen hogar como un lugar donde usted será siempre recibido, no importa su condición. Nuestra casa es el lugar donde nos sentimos parte, que pertenecemos a ese lugar. Es muy duro cuando uno pierde su hogar. Cuando uno tiene que vivir en la calle, uno pierde la referencia. Todos necesitamos una casa, un hogar acogedor, donde usted sienta que es parte. Yo pertenezco a ese lugar y ese lugar me pertenece. Todos anhelamos tener una familia, gente que nos quiera, gente que nos ame, gente que nos acepte. Esa es una necesidad humana. Tener un hogar. Hoy día nosotros vemos muchos hogares siendo destruidos, familias desintegrándose. Y quizás usted mismo es parte de alguna casa, de alguna familia que sufrió con la desintegración. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Cuán doloroso es cuando uno pierde su casa. Quizás no perdió su casa física, las paredes, los ladrillos. Pero usted perdió la familia, perdió el ambiente. Los hijos sufren mucho cuando sus padres se separan. Y ellos cargan ese dolor. Y ellos tienen un anhelo de un día formar parte de un hogar, de una casa. Dios nos creó para vivir de esta manera. Dios nos creó con esta necesidad. Si tú eres gente, en primer lugar, gente necesita de Dios. ¿Amén? Si tú eres gente, ser humano, usted necesita de Dios. Si tú eres gente, la segunda cosa que necesitas, gente. Gente necesita gente. ¿Entienden? Nosotros no fuimos creados, no fuimos hechos para vivir solos, aislados. Nosotros necesitamos tener alguien con quien compartir, con quien estar juntos, con quien abrazar. Qué precioso, hermanos, cuando hemos llegado esta mañana aquí a ver cada hermano y hermana y abrazándonos, con máscara, claro, ¿no? Pero qué rico es recibir ese abrazo, sentir ese cariño y sentir, yo soy parte de esta familia. Esa es mi familia, esa es mi casa. Todos tenemos ese anhelo y esa necesidad. Y de alguna forma, nosotros tenemos esa casa humana y también la casa aquí que son los hermanos. Pero cuando Jesús dijo eso en Mateo capítulo 8, hasta zorra tiene guarida, hasta pájaro tiene nido, pero yo, el Hijo del Hombre, yo, que soy Dios, no tengo un lugar para poder descansar. Ustedes se dan cuenta de dolor. ¿Cómo el Señor expresó esa palabra? Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, dicen que el Señor vino a lo suyo. Él había creado todas las cosas. Él vino a lo suyo. ¿Pero qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Es como usted llegar a su casa y la puerta está cerrada. Usted llega a su casa y dice, ahí es mi casa. Y dicen, no, tú no vas a entrar aquí. Fuera. El Señor vino a lo suyo, pero lo suyo no lo recibieron. Y por causa de ese rechazo, porque los judíos, el Señor vino a los judíos, vino a su pueblo, y los suyos no lo recibieron, es decir, lo rechazaron. Ese es uno de los sentimientos más duros que nosotros tenemos y que nosotros pasamos en la vida, el ser rechazado. ¿Tú ya fuiste rechazado alguna vez? ¿Rechazado, rechazada? ¿Alguien alguna vez te dijo, tú no eres parte de aquí? ¿Debes salir, debes retirarte? O quizás no algo tan fuerte, quizás no fuiste incluido. Y no ser incluido es lo mismo que ser botado. A veces organizan alguna reunión, alguna fiesta y no te invitan. ¿Cómo te sientes? Mal, sí. Nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque brota en nosotros ese sentimiento de rechazo. Fui rechazado. Fui olvidado. Y allá en Mateo capítulo 15, pueden, vamos a leer, ya, Mateo capítulo 15, a partir del versículo 21, Mateo 15, 21 dice que, saliendo Jesús de allí, se fue a una región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella clamaba. Clamaba, gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió palabra. Es como si Jesús la estuviera rechazando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Pues da voces tras nosotros. Es decir, Jesús, si a ti no te importas, nos está molestando. Nosotros ya no aguantamos a esa mujer gritando detrás de nosotros. Jesús, haz algo ya, por favor, habla algo, haz algo, salga. Pero ya despídela, nosotros no aguantamos eso. Entonces, respondiendo Jesús dijo, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero el Señor vino para la casa de Israel. El Señor vino para los judíos, para el pueblo de Dios. El Señor no había venido aún para los gentiles, entonces el Señor no podía cuidar de los gentiles, tenía que cuidar de los judíos. Pero aquí ese pasaje es muy significativo. ¿Por qué? Porque algunos capítulos antes, los judíos rechazaron a Jesús. Y cuando Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús curaba, Jesús expulsaba demonios, Jesús resolvía problemas de las personas, aún así resolviendo todos los problemas, sanando sordo, mudo, ciego, paralítico, dando de comer para ellos, multiplicando panes, haciendo milagros, todo para resolver sus problemas. Él vino a los suyos. ¿Sabe qué los suyos hicieron? lo rechazaron y dijeron, ¿sabe qué, Jesús? Usted es Beelzebú. Usted es el demonio, es el príncipe de las moscas. Fuera de aquí. Nosotros no te queremos. Ese es el rechazo. El rechazo que pasó Jesús. Y aquí el Señor aún está dando oportunidad para el pueblo judío y diciendo, yo vine para ellos. Pero esta mujer cananea, una gentil, una que era fuera del pueblo de Dios, ¿sabe qué hizo esa mujer? Esa mujer dijo, bueno, voy a repetir lo que Jesús dijo, mira, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se prostró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Respondendo, él dijo, no está bien, no está bien tomar el pan de los hijos, la marraqueta de los hijos. Me encanta la marraqueta. Hoy se me comí 2 marraquetas. Pero Jesús dijo, no es justo sacar el pan de los hijos y darla, echarlo a los perrillos. Era de una forma cariñosa, pero Jesús estaba diciendo, usted es perrito. Usted, sabe, es que hoy día cuando nosotros hablamos de perros, los perros de hoy no son como los perros de antiguamente. Perro de hoy se cuida mejor que gente. ¿No es cierto? Oh, perro de hoy es más que un hijo. Perro de hoy tiene psicólogo. Oh, perro de hoy tiene hospital. Tiene tratamiento 5 estrellas, ¿no? Mejores comidas. ¡Wow! Hay gente que llora más cuando se muere el perro que cuando muere el hijo, ¿no? Sí, es. Hay gente, wow, yo conozco hasta hermanos, hermanas que entran en depresión cuando muere perro, ¿no? Pero en aquel tiempo, perro era perro. Más, no mucho tiempo atrás, uno decía así, ay, qué vida horrible, vida de perro. Bueno, vida de perro, oh, debe ser un lujo. Pero decir perro a alguien era extremadamente ofensivo. Era decir, tú no eres ni gente. Despreciado. Y Jesús, de alguna forma, con cariño, dijo, eres perrillo. Eres perrito, ¿no? Y esa mujer dijo, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, qué fe tuvo esa mujer. Es verdad, yo soy perrito, pero aún los perritos pueden comer. Yo tengo derecho a esas migajas. Es decir, Jesús, usted fue rechazado. Yo estoy siendo rechazada. Pero ella estaba tan desesperada por la situación de su hija. Y dijo, sana mi hija porque ella está sufriendo. Ella sufre horriblemente por ese demonio. Socórreme. Y por la fe que ella tuvo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Aleluya! Hermanos, ser rechazado es terrible. Y Jesús fue rechazado por su pueblo, pero estaba siendo recibido por gente que no era su pueblo. Pero aquí, Mateo nos muestra que Jesús quería una casa. Dios quería un hogar. Por eso, hasta el capítulo 15 de Mateo, Jesús va cuidando de las personas, resolviendo sus problemas. Pero a partir del capítulo 16, existe un giro, existe un cambio total. A partir del capítulo 16, Jesús lleva a los discípulos a un monte alto y da para ellos una revelación y les muestra algo tremendo y diciendo, yo voy a edificar una casa. Yo quiero una casa y quiero que ustedes sean parte de mi casa. ¡Amén! Dios quiere casa. ¿Cuál es esta casa de Dios? Hechos capítulo 7, versículo 49. Vamos a edificar casa para Dios. Yo sé que ustedes ya saben eso. Yo sé que ustedes saben que la casa de Dios no es de ladrillo, no es cuatro paredes con una cruz encima, ¿ok? Pero a veces nosotros nos olvidamos de esto, ¿verdad? Y pensamos que y a veces hasta decimos, hermano, voy a la iglesia. No, no, usted no va a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Amén? Entonces, en Hechos capítulo 7, versículo 49, ¿ok? ¿Encontraron? Amén. ¿Pueden leer? Ajá. Hermanos, Dios quiere una casa. En el versículo 48 también dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar? Dijo el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Usted ve que siempre que Dios habla de casa, luego habla de reposo. Reposo, lugar para descansar. Dios quiere una familia donde Él pueda descansar. Así como tú quieres familia donde quiere descansar, Dios quiere familia donde Él pueda descansar. Ahora, ¿qué casa nosotros vamos a dar para Dios? Por eso aquí casa no solamente es algo físico, grande, pero casa también es oikos, es familia. ¿Amén? ¿Y cuándo es que nosotros descansamos en familia? Cuando hay una armonía en la familia. ¿A que una mamá, un papá, le gusta ver a sus hijos en armonía? Que ellos estén bien. Cuando los hijos se están peleando, papá y mamá se quedan turbados. Se quedan tristes. La casa es un lugar de paz. Como dice el leterito, hogar, dulce hogar. Es así que Dios quiere tener su casa, un lugar de paz y de armonía. Hay algunas casas donde no hay paz. Hay mucho desentendimiento, mucha pelea, a veces ni se conversan. Cuando se sentan para comer juntos, almorzar, cenar, hoy es difícil hasta de sentarse juntos. Y cuando se sentan juntos, cada uno está con su celular. O sea, ¿qué familia es esa? ¿Qué conexión hay entre ellos? La mesa debe ser un lugar sagrado. Allá en mi casa, a la hora de comer, el celular no está en la mesa. Es prohibido. Amén. Vivan en familia, en armonía, sin interferencia de otro celular. Al momento de comer, un momento sagrado, momento de la familia, celulares fuera de la mesa. Entonces, hay algunos esposos, algunos maridos, yo llamo maridos, ¿cómo es? No es fugitivo, como dice marinos que se escapan, ¿no? Como uno que, bueno, uno que se escapa, ¿cómo se diría? ¿Eh? Escapista, ah, ok. Hay maridos que no, que hacen de todo para no volver a casa. Cuando sale del trabajo, inventa un montón de cosas por hacer. Va a buscar algo de comer, algo de comprar, y no quiere volver a casa. ¿Y por qué no quiere volver a su casa? Porque a veces ahí hay contiendas, peleas. No estoy diciendo que eso está bien, pero a veces eso ocurre. Porque casa es un lugar de paz, de armonía. Y Dios quiere tener una familia, un lugar de descanso, un lugar de reposo. ¿Amén? Entonces, también existe eso, ¿verdad? Sí, hermano Guarberto está recordando. A veces hay hijos, ¿verdad?, que no quieren volver a su casa. Quieren estar con los amigos, quieren ir por aquí y por allá. Hacen de todo para retrasar el momento de volver a sus casas. ¿Por qué? Porque en sus casas sus papás están peleados y se pelean y se gritan. Entonces, eso no es un hogar. No es una familia. Y cuando aquí dice que Dios quiere tener una casa, Él quiere un lugar de reposo junto con sus hijos. ¿Amén? ¿Y nosotros cuál es nuestra reacción al escuchar eso? ¿Cuál es tu sentimiento con relación a Dios al escuchar eso? Amén. Señor, te daré una casa. Dios necesita un hogar. Yo quiero dar ese hogar para Dios. Yo quiero ser este hogar para Dios. Claro, nosotros vamos a ver eso en esos dos días aquí de manera más profunda, ¿verdad? Pero Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Amén, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ya, ustedes conmigo, amén, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿qué tal si declaramos? Amén, pero Cristo como hijo, sobre su casa, la cual casa, diga al hermano que está a tu lado, la cual casa somos nosotros. Amén. El rey David, una vez, eso después te pueden leer, Primera Crónicas, capítulo 17. El rey David estaba en su palacio, su mansión, ahí su casa, y él estaba disfrutando de su casa. Pero cuando él estaba alegre en su casa, él fue tocado en su corazón. Él dijo, yo vivo en un palacio, y la casa de Dios, y el arca de Dios, ¿dónde está? El arca de Dios está ahí, abandonada, está entre cortinas. Y cuando David tocó esa necesidad de Dios, ese sentimiento, era un sentimiento que él sintió lo que estaba en el corazón de Dios. Por eso David era un hombre según el corazón de Dios. Él sentía lo que sentía Dios. Queridos hermanos y hermanas, nuestro corazón a veces últimamente está tan insensible, nuestro corazón está tan endurecido que solo ve mis cosas, mis necesidades y no veo nada de lo que es el deseo, el propósito, la necesidad de Dios. Estamos viviendo cada vez más una sociedad egoísta y egocéntrica y por esa razón no vemos ni la necesidad de Dios ni de los demás. Que en esos días el Señor pueda mover nuestro corazón para que toquemos en el corazón de Dios. Podemos hacer el giro, el gran vuelco, amén, el gran cambio. Bateo 15 para Bateo 16. El Señor nos va a llevar a hacer ese gran giro. Que tengo que salir de mis cosas y ver la necesidad de Dios. Dios quiere una casa. Él siente necesidad de una casa. Él quiere tener su familia. Entonces, claro, después sabemos que David no pudo construir, David no pudo edificar la casa de Dios, ¿ok? Pero Dios, a través del hijo de David, él sí edificó la casa de Dios. Ahora, ¿por qué David no pudo edificar la casa de Dios? Porque él fue un hombre violento, que derramó mucha sangre, y aunque él quiso edificar casa para Dios, Dios dijo, no. Usted no me va a edificar casa. Es muy bueno tu deseo, pero tú no. El hijo tuyo, él va a edificar casa para mí. David podía quedarse triste. David decía, yo quería edificar y no me dejas. También me voy. ¿David hizo eso? No. La Biblia nos muestra que David se entregó aún más. Él empezó a ofrendar, a juntar material, a hacer los planos, y movió todo, y encargó a todo el mundo, instruyó a todo el mundo, para que cuando su hijo viniera, su hijo tuviera todo listo para edificar. Él mismo no pudo edificar, pero él preparó todo para la edificación de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él quería agradar a Dios. Y él entendió la necesidad de Dios. Y es más, él dijo, yo no voy a dormir mientras no consiga todos los materiales para edificar esa casa. Aunque Dios le dijo, usted no va a edificar. Él dijo, yo no voy a poder edificar, pero voy a hacer todo lo posible para que esa casa se edifique. Todo lo que yo pueda, yo lo voy a hacer. Entonces, aún siendo impedido por Dios de edificar, él luchó por la edificación de la casa de Dios. Y algo que nos llama mucho la atención es que Dios le dijo a David, David, usted me quiere edificar casa. Muy bien. Pero voy a hacer algo. Yo, Dios, te voy a edificar. Usted quiere hacer algo para mí, pero yo quiero hacer algo primero en ti. Y es así que se edifica la casa de Dios. Hermanos, miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso. ¿Cuál es la primera cosa, después de haber revelado la iglesia en Mateo 16, cuál es la primera cosa que el Señor muestra que nosotros debemos hacer? La primera cosa que Jesús nos dice que debemos hacer después que Él reveló la iglesia. Sígueme, ven en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. En la edificación de la casa de Dios, lo primero que el Señor quiere hacer es trabajar dentro de mí. Que yo aprenda a negar a mí mismo, tomar la cruz para poder edificar su casa. Pregunta usted. ¿Ustedes quieren irse o van a permanecer? Pregunto de nuevo. ¿Quieren irse o van a permanecer? ¿Vamos a seguir al Señor? ¿Vamos a seguir al Señor? Porque queremos dar casa para Dios. Queremos ser los seguidores del Señor. Aunque tenga que negarme a mí mismo, tomar la cruz, no voy a retroceder. Yo voy a ser como David. Yo voy a seguir al Señor. Porque quiero dar para Él un lugar de descanso. Quiero edificar su casa. Amén. Bien, hermanos. Quiero concluir nuestra comunión mostrando para ustedes un punto muy importante que tiene que ver con la casa de Dios. La edificación de la casa de Dios, ahí en Mateo capítulo 16, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia edificada. Entonces, nosotros vimos hasta aquí que Dios quiere un lugar de descanso, ¿ok? Dios quiere un lugar de reposo. Dios quiere una casa. Y Dios quiere una casa para que Él descanse, ¿amén? Pero ahora quiero mostrar otro aspecto para ustedes, ¿por qué Dios quiere una casa? ¿Por qué Dios quiere una familia? Dios quiere una casa, Dios quiere una familia para tratar con su enemigo. Dios quiere una casa para derrotar a su enemigo. Entonces, por un lado, yo quiero dar descanso para Dios. Por otro lado, yo quiero cooperar con Dios para tratar con su enemigo. Por eso, cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, vamos a mirar, ustedes ya lo conocen, desde hace mucho tiempo, pero vale la pena volver a mirar. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿hallaron? Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree y dominen y sujeten a los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, Dios no creó al hombre para ser cuidador de zoológico. Dios no nos creó a su imagen y semejanza para estar controlando pescado, ave, ¿no? O sea, para sermos parte del Greenpeace, ¿no es cierto? Para estar ahí defendiendo la naturaleza y todo eso. Nosotros no fuimos creados para cuidar de eso, de esos animales. Lo que el Señor está diciendo aquí es que en el mar están los demonios. En los aires están los espíritus malignos, ¿ok? En la tierra, pues, está el diablo y se arrastra sobre toda la tierra, es el mismo diablo. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, yo te estoy creando para que usted aplaste a mi enemigo. Es fácil para mí aplastarlo y destruirlo. Dios puede decir así, ¡pum!, se acabó Satanás, se acabó. Pero Dios ha hecho algo maravilloso. Él hizo al hombre menor que los ángeles. Nosotros somos menores que los ángeles, pero para que a través de nosotros Él pueda pisar la cabeza de la serpiente. Entonces nosotros como iglesia, como no solo como individuo, sino como cuerpo, Dios nos puso en su casa, nos está haciendo de nosotros su casa para derrotar a su enemigo. Por eso que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y cuando mi iglesia está edificada, el diablo no puede hacer nada contra ella. El diablo no tiene miedo de cristianos individuales. Ovejitas sueltas son presa fácil para los lobos. Pero cuando nosotros estamos juntos, aleluya, cuando nosotros estamos juntos, aún el diablo con toda su furia no puede contra nosotros. El diablo puede atacarnos individualmente, pero hermanos, con la iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Nosotros como iglesia, como casa de Dios, somos fuertes. Y el diablo no puede contra nosotros. Por eso nosotros necesitamos urgentemente ser edificados casa de Dios. Porque como casa de Dios, juntos, nosotros avergonzamos al maligno. Y él no puede nada contra nosotros. Amén. Una vez un hermano usó una ilustración y eso me llamó mucho la atención. Que había que existen ¿cómo es? Un tipo de burro, ¿no? Un burro, un caballo, un burro salvaje. Y ese caballo salvaje, ese burro salvaje, pues es un poco burro mismo, ¿no? Que cuando vienen los lobos para atacarlos, ellos se juntan, ¿ok? Y dan su cara para el enemigo. Y cuando dan su cara para el enemigo, con aquellos dientes de burro feo, ¿no? Ellos empiezan a hacer la bulla que los burritos hacen. Y los lobos cercando. Y ahí también, como instintivamente, ¿no? Un burro, como un caballo, da coces. Entonces ellos muestran la cara para el enemigo. Así, pero empiezan a patearse. Y como están juntos, uno hiere al otro. Y de estar hiriéndose uno al otro, algunos se salen Y cuando ellos se salen, los lobos los comen. Pero existe un otro tipo de cabrito que ellos, cuando son cercados por los lobos, ellos se juntan cabeza con cabeza y están pateando. Entonces, cuando los lobos se acercan, reciben coces. Pero ellos están unidos, cabeza con cabeza. Están de espaldas para el enemigo. Pero el enemigo no puede comerlos. Y el enemigo se va. Hermanos, cuando la iglesia está edificada, es decir, estamos todos nosotros cabeza con cabeza, unidos. Y nuestros coces son para el enemigo, no para nosotros. Amén. No seas burro, que está mostrando tus dientes para el enemigo, pero dando coces a los hermanos y recibiendo coces. Amén. Vamos a voltearnos cabeza con cabeza, siendo unánimes. Nuestro enemigo no son los hermanos, aunque los que a veces más nos causan dolores son los hermanos. Algunos se ríen, es verdad, ¿no? Tenemos experiencia. A veces los que más nos hieren son los hermanos. ¿Por qué? Porque estamos cercanos, porque convivimos juntos. Quien está lejos siempre es maravilloso. Oh, hermano, yo me sentí muy bien aquí, con el cariño que todos ustedes me recibieron, ¿no? Claro, después de años. Y también porque yo vivo lejos. Pero quizás si yo viviera aquí con ustedes, no iban a quererme tanto. Una vez en Centroamérica, estábamos visitando en República Dominicana un grupo cristiano que estaba abierto para la visión de la iglesia. Y ellos, el líder ahí era una mujer, era una pastora. Y nosotros, conociendo un poco los hermanos, conversando con ella, dijimos: uy, aquel hermano, qué lindo hermano, qué hermana, wow, ¿no? Hermanos preciosos. Ella dijo: sí, vaya a vivir con él. Todo hermano de lejos es lindo, maravilloso. Pero Dios nos pone juntos. Amén. Con hermanos que nos van a llevar a negar la vida del alma, a tomar la cruz. Pero esos hermanos nos ayudan a crecer. Pero hermanos, el Señor quiere edificarnos, es decir, hacernos uno de tal manera que aunque venga el diablo con toda su furia, aunque las puertas del Hades se levanten, nosotros decimos: no prevalecerán. ¿Por qué? Somos una iglesia edificada. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia edificada. Y cuando estamos juntos, no tengas miedo del diablo. No tengas miedo de las puertas del infierno. Porque nosotros estamos unidos. Estamos siendo edificados. Entonces, ese es el segundo punto. Dios formó la iglesia para que la iglesia pueda tratar con su enemigo. ¿Amén? Primero, la iglesia es un lugar de descanso para Dios. Segundo lugar, Dios nos puso aquí para tratar con su enemigo y subyugarlo y derrotarlo. ¿Amén? Dios quiere casa para descansar y para poder tratar con su enemigo. Amén. En la tarde, nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos cooperar con Dios para la edificación de su casa. Y mañana vamos a ver cómo el Señor puede edificarnos de modo muy práctico. Amén. ¿Qué tal separamos y oramos de dos en dos? Amén. Ore con el hermano que está a tu lado sobre lo que el Señor te habló en esta mañana, cómo la palabra del Señor llegó a ti. Amén. Y después los hermanos van a ver cómo seguirá la reunión. Jesús es el Señor.